Julián, teniendo en cuenta lo que expresó en el día de ayer en el marco de su asunción Javier Milei, ¿cuáles son las primeras apreciaciones frente a lo que implica un fuerte ajuste que va a estar dado de abajo hacia arriba o en apariencia sobre todo para la clase media y para la clase trabajadora?
No cambió nada con su discurso. Es decir, nosotros digo, los que más o menos entendemos alguito de historia, sabíamos, no nos sorprendió absolutamente nada. Lo único que algunas palabras del discurso son una confirmación muy rápida de que, ¿te acuerdas cuando nosotros decíamos, mira, si los impuestos, ya que hablan de bajar impuestos, sacan impuestos, cuando los impuestos no los pagan los ricos, ¿sobre quién recae? Sobre los ricos, ¿no? Lo mismo que hizo el gobierno de Macri, o se olvidan, hace poquito fue, ¿no? Hace poquito fue, 8 años en la historia, no es tanto. Hace 8 años, cuando Macri instantáneamente sacó los impuestos al comercio exterior y sacó los impuestos a los ricos. ¿Y en qué se tradujo eso? Inmediatamente en una duplicación del precio de los alimentos y en tarifazo de 3.000%, que castigó enormemente a los sectores populares de la Argentina, a la clase media, absolutamente a todos. Es más, a la pequeña y mediana empresa, al comercio, a todo, porque se reduce, cuando se reduce el poder adquisitivo de la masa de consumo, las empresas, la producción, la industria, el comercio, obviamente ya no pueden vender como antes, ¿no? Y ahí con Macri empezaron dos cosas. Empezó el aumento de la pobreza, que hasta ese momento, es decir, hasta fin del 2015, venía disminuyendo permanentemente. O sea, es todo mentira lo que dicen ellos, porque si bien la pobreza desde 1976 hasta el 2002 aumentó, el periodo que va desde el 2003 hasta el 2015 la bajó desde el 55% hasta el 25%, y después, bueno, Macri la subió del 25% al 40%. Después hubo un aumento con la pandemia, bajó en la pospandemia, bajó la pobreza con la pospandemia, y después con esta alta inflación desatada volvió a aumentar, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Empezó la espiral inflacionaria y empezó el aumento de pobreza. ¿Cómo es el primer gobierno de Macri? Este es el segundo gobierno de Macri, bueno, que tiene exactamente la misma regla. Entonces, y además la confirmación en las palabras de Milei es el ajuste, no lo van a pagar los privados, lo va a pagar el Estado. Y ahí está la confusión de la gente. Porque cuando Milei, Macri o quien sea, digamos, ¿no? O sea, Macri y Milei es lo mismo, dicen que no lo van a pagar los privados. Y sí lo va a pagar el Estado. Por ahí la gente piensa que el Estado son los políticos, la casta, y que los privados son las personas. Pero no, los privados son los grandes grupos económicos y los bancos, y el Estado somos las personas. Que hay algunos políticos corruptos que son detestables, asquerosos, repugnantes, que hay algunos políticos corruptos adentro de la casa de gobierno, por decirlo metafóricamente, es una pequeñita parte de la sociedad, una pequeñita, pequeñita, muy pequeñita parte de la sociedad, que además, en realidad, lo único que hacen es cobrar apenas unas pequeñas comisiones. Los políticos corruptos, digo, cobran apenas unas pequeñitas, pequeñitas, minúsculas comisiones del robo que hacen los privados, las grandes corporaciones financieras. Las grandes corporaciones de poder, los grandes intermediarios, los grandes laboratorios, las cadenas de supermercados. Bueno, esos le dan unas pequeñitas comisiones que obviamente para una persona individual que te den, qué sé yo, un par de millones de dólares es muchísimo, ¿no es cierto? Pero son unas pequeñitas comisiones de lo que roban los privados. Ahí está la confusión de la gente. Y la confusión de la gente tiene que ver, por un lado, deficiencias gigantescas en la formación y en la información y en la prensa corrupta. Julián, ahí tenés a los grandes corruptos, sí.
En ese sentido, teniendo en cuenta este trazado, ¿considerás que ayer Milei sobreestimó los datos de la coyuntura económica para justificar el ajuste que se viene, teniendo en cuenta que hace minutos nada más el vocero presidencial habló de fuerte ajuste fiscal, quita de privilegios, que no se sabe a qué se refiere, y también expansión de los planes sociales? Bueno, ¿crees que lo que se utilizó el último domingo como argumento es una sobredimensión de los datos para justificar el ajuste que implica, como lo estás diciendo, una transferencia de riqueza brutal desde la clase trabajadora a los sectores del capital financiero concentrado?
Claro, ahora viene, me quedo con la última parte de lo que decís y después te contesto la primera parte, sí. Ahora viene la función Macri capítulo 2, que él ya lo había dicho, si volvemos a hacer gobierno, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido, ¿sí? Bueno, eso es lo que están confirmando, lo que están confirmando es lo que van a intentar hacer, vamos a ver si pueden. Ahora, con respecto a lo que dice Milei de la herencia recibida, la peor herencia de la historia, bueno, primero, lo que dice Alberto Fernández en su discurso de despedida, que se vaya bien lejos Alberto Fernández, traidor, pero es cierto, dice: dejo un país funcionando, y es cierto, el gobierno de Alberto Fernández es mentira que fue el peor gobierno de la historia. Es más, así como te digo, Alberto Fernández, andate bien lejos, traidor, cobarde, ¿sí? ¿Sabés qué? Si hacemos un análisis, mirá lo que voy a decir, si hacemos un análisis, sacando los dos gobiernos que mejoraron la vida de la Argentina, que fueron el periodo 1946-1955 con Perón, y el kirchnerismo del 2003 al 2015, yo te haría esta pregunta: ¿qué gobierno termina mejor de lo que empieza? Pensá, ¿qué se tiene en la cabeza? Uno solo. ¿Cuál? El de Alberto Fernández. O sea que te podría decir que es el mejor gobierno de la historia, incluso. Después de Perón 46-55 y después del kirchnerismo 2003-2015. Bueno, ¿y en qué me baso para decir esto? Bueno, por un lado, exponer la garrafal mentira, ¿no? Porque, por un lado, si recordamos cómo terminó la convertibilidad, con 55% de pobreza, 27% de desocupación y 160% de endeudamiento externo, con absolutamente todo extranjerizado, el país es hecho cenizas, con todos los sectores de la industria y la producción totalmente destruidos. Bueno, eso ni comparación se puede hacer directamente. Es una falta de respeto a lo que vino después, digamos, en este siglo XXI, comparar con ese desastre. E incluso comparar con el final del gobierno de Macri, que termina también con una baja en el consumo. No había consumo, no había actividad. El país estaba con una cesación de pago, con un default inminente, el que fue conocido en todo el mundo como el país que más aumentó la deuda externa en todo el planeta, que llevó la deuda externa desde el 11% del PBI, porque el periodo kirchnerista había disminuido la deuda externa en moneda extranjera desde el 160% hasta el 11%. Alguno que por ahí repite sin saber, dice: no, Julián miente, la deuda externa cuando terminó el kirchnerismo era 45%, la deuda total era 45%, la deuda externa en moneda extranjera era 11%, y de hecho, en esa cuenta también hay un elogio para el kirchnerismo, porque bajó el peso de la deuda externa en moneda extranjera sobre la deuda total, la bajó del 100% al 25%. ¿O no? ¿Cuánto es 11% al 45%? La cuarta parte, ¿sí? Y el gobierno de Macri la subió del 11% al 45% a la deuda externa en moneda extranjera, y la deuda total del 45% al 90%, con lo cual aumentó el peso de la deuda externa en moneda extranjera sobre la deuda total del 25% al 50%. Así que ya en principio es mentira. Pero además, haciendo un análisis, mira, por un lado, el desempleo con Alberto Fernández bajó desde el 11% hasta el 6%. Por otro lado, el nivel de consumo que había hasta ahora, hasta principio de diciembre, sí. El nivel de consumo, el nivel de actividad, récord de turismo interno, récord histórico de turismo interno, más que con Cristina incluso hubo, récord de turismo receptivo también, más que con Cristina, récord también, obviamente bajó el turismo emisivo, pero eso por un lado. Después, el gobierno de Alberto Fernández, mira, volvió a recuperar la categoría de Ministerio para Salud, para Trabajo, para Educación, para Ciencia y Tecnología, ¿sí? Volvió a poner en marcha la industria satelital, que la había interrumpido Macri, volvió a poner en marcha las centrales de energía nuclear y volvió a retomar la construcción de una nueva, que lo había interrumpido Macri, le devolvió los medicamentos a los jubilados, que se los había sacado Macri, le devolvió las computadoras a los escolares en el plan Conectar Igualdad, que lo había sacado Macri, le devolvió las cunetas a los bebés en el plan Cuneta, que lo había sacado Macri, y así... mirá, se me van de la mente todas las cosas que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Así que es absoluta mentira, pero incluso, ¿querés que te diga más? Mira, el Aerolíneas Argentinas, nuestra empresa aeronáutica de bandera, ¿sí? Recuperó rutas nacionales e internacionales y tuvo superávit por primera vez en la historia. Claro. Tuvo superávit financiero por primera vez en la historia. Y además, ¿sabés qué? En el mismo tiempo, porque al mismo tiempo de tener superávit, fue nuestra línea de bandera la que nos trajo, muchos que habían quedado atrapados en la pandemia en el mundo, los trajo de regreso a su país y también repatrió gente que estuvo que quedó en el medio de la guerra, de las guerras en Europa, y Aerolíneas Argentinas lo trajo de vuelta y además cumplió funciones sanitarias, económicas, de interconectividad, funciones turísticas, funciones sanitarias, funciones humanitarias, y a pesar de todo, ¿sabes qué? Superávit. ¿Y sabes qué? YPF, nuestra empresa hidrocarburífera de bandera, amplió su valor, su capacidad de producción. Cuando fue recuperada YPF, valía 30 mil millones de dólares, ahora vale más de 400 mil millones de dólares. Tenía 10 pozos productivos, ahora tiene más de 700. Y construyó el gasoducto Néstor Kirchner. Y estaba Argentina por ingresar, está Argentina por ingresar al BRICS. Bueno, todo eso lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. Todo eso hizo el gobierno de Alberto Fernández. Y es más, y para algunos dicen, hablando de, repitiendo, por ahí que alguno cree en las mentiras del mentiroso Milei, que ni siquiera es original, ni siquiera es original en sus mentiras, ¿no? Pero por ejemplo, con respecto a la pandemia, que dijo que 130.000, qué sé yo, bueno, mira, hay algo en el mundo, esto va a estar en mi próximo libro político, que va a estar en febrero.
Bien.
Lo busqué hace un ratito para contártelo, porque no lo tenía anotado en el cuaderno. Hay algo que se llama, un cálculo que se llama exceso de mortalidad 2020. Sí. O sea que compara la cantidad de fallecidos en el 2020 durante la pandemia contra el promedio de los 5 años anteriores, o sea, del 2015 al 2019. El promedio mundial da un exceso de mortalidad de 14,3%. Argentina tiene un promedio por debajo, 12,6%. Pero te cuento, países desarrollados, importantes, Inglaterra 13,7, ¿cuánto dice Argentina? 12,6. Inglaterra 13,7, Italia 15,4, Bélgica 16, Chile 17, España 18, Brasil 20, Estados Unidos 20,5. ¿Ah? Bueno, algunos menos también, Francia 10,6, Alemania 5,7, Canadá 11, ¿está bien? Y que tenés casos alarmantes como México 51, Ecuador 63%, Perú 93%, ¿no? Bueno, o sea que también es mentira. O sea, todo lo que dijo Milei es mentira. ¿Sí? E incluso utilizó, porque tampoco tiene originalidad, es mentiroso y además le falta originalidad. Porque cuando Angie habló de esta frase, la luz al final del camino, es lo mismo que dijo Michetti, ¿no? Que la vicepresidenta de Macri, la luz al final del túnel, van a ver la luz al final del túnel. Y en realidad, ¿qué fue ese? Fue un gobierno que destruyó y mega endeudó al país. Entonces repetís encima eso, habló de baño de sangre, ¿no? De baño de sangre por la delincuencia. ¿Sabés qué, Milei? Esto no lo sabe. sabe, aparte Milei tampoco sabe tanto de economía, es un repetidor de un disquito uh-huh. chiquitito que se conoce, la escuela austríaca, dijo incluso esa frase de Vanega Lynch, que tiene una calidad, la frase de Vanega Lynch tiene un nivel, una calidad cultural, literaria, poética, tan pero tan baja que sería despreciable, que sería despreciable por cualquier estudioso de cualquier ciencia. Es una vergüenza, es impresentable. La noté punto por punto, pero no voy a eso ahora. Bueno, el Instituto para la Economía y la Paz, que reside en Australia, no es kirchnerista, ni cristinista, ni masista, ni nada, ¿eh? Reside en Australia, tiene sedes por todo el mundo, pero su sede está en Australia, halagó a la Argentina por haber bajado el índice de criminalidad y desde 5,2 hasta 4,3, y entonces sube en la tabla de posiciones como país dentro del ordenamiento de países, desde el más seguro del mundo hasta el más inseguro del mundo, sube desde el puesto 64 al puesto 54, ¿sí? Pero, por ejemplo, países que por ahí elogian algunos, ¿no? Estados Unidos está en el puesto 131.
Claro.
Brasil está en el puesto 132, México está en el puesto 135, Israel, al cual comulga este payaso de Milei, está en el puesto 142. ¿Está bien? Entonces también es mentira, o sea, todo es mentira. Y encima, si quiere hablar de deuda, pone como ministro de Economía a Caputo, que fue el que hizo el máximo endeudamiento de la historia del mundo. Caputo fue ministro de Macri, el gobierno que hizo el mayor endeudamiento de la historia del mundo. No de la Argentina, del mundo. Alguno que me está escuchando dice, para, este pibe está borracho. Porque, ¿qué más que la dictadura? Y más que Menem, sí. La dictadura aumentó el endeudamiento externo en moneda extranjera a razón de 5.000 millones de dólares por año. La convertibilidad con Macri y de la Rúa, en promedio, 16.000 millones de dólares por año. El gobierno de Macri, 32.000 millones de dólares por año. No estoy loco. Se analizan los datos, es muy fácil, ¿no? La deuda en el 76 era 7.000 millones de dólares, en el 83 45.000 millones de dólares, en el 89 60.000 millones de dólares, en el 2001 220.000 millones de dólares. Lo baja el kirchnerismo nominalmente hasta 70.000 millones de dólares, y después Macri lo vuelve a subir hasta 200.000 millones de dólares. Si hacen la cuenta, no hagan con denominador común, porque en realidad el denominador va modificándose, porque el porcentaje de deuda es deuda sobre PBI, y ahí hay un tema de PBI de cambio muy significativo, porque el PBI, el kirchnerismo lo multiplica por 4. O sea, en realidad, algunos dicen que lo tendría que haber multiplicado por 5, pero viste que como Cristina se robó un PBI, entonces, en vez de haber, claro, tendría que haber sido por 5, pero bueno, fue por 4, era de 130.000 millones de dólares, lo subió hasta más de 600.000 millones de dólares. Y bueno, y Macri lo bajó hasta 450.000 millones de dólares, y ahora está subiendo de vuelta, hasta ahora está cerca de los 600.000 millones de dólares de vuelta. Mira, lo hizo Alberto Fernández y todo, mira.
Julián, para finalizar, en función de este diagnóstico, que es absolutamente distinto al que trazó Milei en el día de ayer, donde sostiene que estábamos frente a la peor herencia de la historia, lo cual, como bien estás diciendo, es absolutamente falaz. Milei lo que promete es ajuste con destrucción del mercado interno, quita de emisión monetaria, por ende no va a haber metálico para consumir, no vas a tener dónde comprar porque no va a haber mercado interno, apertura de importaciones. Bueno, estamos frente a un combo que él mismo llama que es un combo de estaflación. ¿Qué nos depara el futuro cercano según tu mirada a partir de este diagnóstico y de esta caracterización tan particular de Milei en torno a, bueno, que va a profundizar la crisis?
Bueno, primero voy a hacer una aclaración.
Sí.
Que es, ningún gobierno tiene que tener una política económica que está determinada por el pasado. Aparte, él dijo que era, no sé qué, especialista, dijo, yo soy especialista en crecimiento económico con dinero y sin dinero. Bueno, entonces, ¿qué me decís? No hay plata. Si no hay plata, vos no decías que eras, bueno, vos sos un chanta, no decías que eras especialista en crecimiento económico también sin dinero. Que entonces no metiste, sos un chanta mentiroso y encima poco original, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tengo justificación, no es que estoy insultando gratuitamente, estoy haciendo una descripción de lo que el señor presidente dijo, dice y está proponiendo, ¿no? Estoy haciendo un análisis objetivo de sus enunciados, ¿sí? No estoy insultando gratuitamente. Bueno, no estoy insultando, estoy haciendo una descripción. Bueno, entonces, fíjate, cuando Néstor Kirchner agarra el país en el año 2003, que teníamos toda esa situación que dije anteriormente, sí. ¿Qué dijo Néstor Kirchner? No vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, primero déjenlos crecer. ¿Está? Y Néstor Kirchner nos agarró de la herencia. Puso en marcha el país. Uh-huh. Mirá si Alberto Fernández, que... Está claro que no me cae bien, hace más de 10 años que no me cae bien Alberto Fernández, ¿no? Mirá si Alberto, obviamente volvería a votarlo contra Milei, digamos, si la elección es Alberto Fernández Milei, obviamente que lo voto Alberto Fernández, eso está claro. Pero mirá si Alberto Fernández hubiera dicho cuando vino la pandemia, ¿sabes qué? Macri me vació todo el sistema de todo el sistema de salud, me lo bajó de categoría, no inauguró los hospitales que estaban casi terminados, pues había un montón de hospitales que estaban casi terminados, y que María Eugenia Vidal dijo, nosotros no vamos a inaugurar hospitales, nosotros no vamos a cortar gente, como si fuera algo bueno, ¿no? O sea, escúchame, María Eugenia, es bueno abrir hospitales, no es bueno no abrirlo, lo que es bueno es abrir hospitales, María Eugenia. Bueno, mirá si Alberto Fernández se hubiera agarrado de eso y dice, nosotros no podemos responder frente a la pandemia, que se mueran los que se tengan que morir. No, ¿qué hizo Alberto Fernández? Volvió a categoría de Ministerio de Salud, duplicó la capacidad receptiva de asistencia en todos los centros, creando incluso centros, armando centros de atención, por ejemplo en Tecnópolis, que es un predio gigante, ¿sí? Y generó una de las mejores respuestas sanitarias del mundo frente a la pandemia, además de que hemos logrado fabricar vacunas y trajimos al país con nuestra aerolínea de bandera a muchos compatriotas que habían quedado varados en el exterior, ¿sí? Bueno, entonces, es mentira que una herencia determina lo que viene. Lo que viene es decisión política de el gobierno entrante. Así que eso es totalmente falso. Y con respecto a lo que vos me preguntabas por esta inflación, esta inflación significa la coexistencia de inflación con recesión. Bueno, uh-huh. Hasta ahora teníamos inflación con crecimiento, ¿sí? El crecimiento está evidente, a la vista de todos, ¿sí? Lo que pasa, que es terrible, es que este gobierno cobarde, en muchos sentidos, de Alberto Fernández, no logró enfrentarse a los grupos de poder económico y al poder fáctico, al poder real, que son los ganadores de la inflación, ¿no? Porque ¿quién es el que gana con la inflación? Los formadores de precios. ¿Quién es el que gana con la devaluación? Los que manejan dólares. Bueno, esos son el poder real. ¿Está bien? Bueno, ellos, el poder real se ha beneficiado, son los ganadores de la devaluación y los ganadores de la inflación, y el gobierno perdió como en la guerra la batalla. Tiene distintas justificaciones, como no haber expropiado a Vicentín, no haber puesto a la Empresa Nacional de Alimentos, no haber recuperado los puertos del río Paraná, no haber dragado el canal Magdalena, no haber nacionalizado el litio, etcétera, ¿no? Lamentablemente la consecuencia es que los ingresos en este último año han subido por debajo, a menor velocidad, quiero decir, a menor velocidad que los precios. Por lo tanto, hubo un deterioro del poder de compra de los ingresos, o sea, de los salarios, de las jubilaciones, etcétera, que aumentó la pobreza desde el 40% hasta el 45% en tan solo unos pocos meses. Pero sí hubo crecimiento. Esta inflación es que el crecimiento se transforma en recesión. Entonces, pasa de inflación con crecimiento a inflación con recesión. Y esto es consecuencia, como vos indicabas hace un ratito, como vos describías, de las políticas de este gobierno. Es decir, generar un achicamiento del gasto público, con cierre de ministerios, con disminución de obra pública, con apertura indiscriminada de las importaciones y del comercio exterior, que eso significa el ingreso de productos importados que desprotegen nuestra industria y por lo tanto destruyen nuestra industria generadora de empleo. Entonces tenemos un aumento en el desempleo, una mayor baja todavía en el poder adquisitivo de los salarios, porque los tarifazos van a contraer todavía más los ingresos, y la devaluación que viene también va a contraer más los ingresos, y además la disminución de consumo que se produce cuando aumenta el desempleo también va a bajar la producción. Y entonces también va a bajar más el nivel de empleo, porque si se consume menos, hay que producir menos, y si se produce menos, se necesita menos empleo. Entonces, este combo va a generar una situación desesperante, invivible en el país, producto exclusivamente de la política económica de Milei en el segundo gobierno de Macri.
Julián, como siempre, es un gusto para nosotros poder escucharte y tener tus apreciaciones. Te agradecemos y te mandamos un abrazo.
Un abrazo fuertísimo para todos.